Muy bien, habiendo escuchado sus alegatos de conclusión, voy a emitir la sentencia que resuelve el presente asunto. Primero que todo, debo dejar claro que están dados todos los presupuestos procesales a la luz del artículo 24, 57 y 58 de la Ley 1480 para resolver en derecho la controversia suscitada en el marco de este asunto. Y por tanto, pues este despacho es competente para resolverlo. De manera anticipada, de señalar que no hay discusión alguna frente al vínculo obligacional que emerge entre los aquí involucrados, que es una operación pasiva entre estas que se encuentra regulado en el Estatuto Mercantil, donde pues hay un depósito de unos recursos y a su turno la autorización para que el cliente o consumidor financiero pueda utilizar ese mismo recurso, teniendo en cuenta los instrumentos dados por la entidad financiera a través de los distintos canales. De manera previa, he de señalar que pues esta actividad, la actividad financiera, es considerada de interés público. Por tanto, le radica la Constitución en los artículos 78 y 320, 335 de la Constitución, y en ese sentido le es exigible a la entidad financiera comportarse como un buen hombre de negocios con profesionalismo, diligencia en el desarrollo de la relación contractual, más aún cuando ésta emerge pues de la confianza y de antemano pues tiene unas condiciones estándares en su celebración, particularmente en las obligaciones de información, de seguridad, las cuales también redundan en la Ley 1328 del 2009 y en los principios que allí están consagrados como debida diligencia, y en las obligaciones y derechos de los consumidores financieros, obligaciones a cargo de la entidad vigilada y derechos de los consumidores financieros, donde le es más exigente a la entidad vigilada a actuar con estándares de seguridad y calidad, conforme el artículo 5, literal B, artículo 7 de la Ley 1328. Por otro lado, esa misma disposición, que es el Estatuto del Consumidor Financiero, exige a los mismos que estos deben informarse frente a la utilización de los productos, acatar las instrucciones que otorga la entidad financiera y pues cumplir con los requerimientos mínimos de la relación contractual, como es la guarda y custodia de sus elementos transaccionales. Sobre el particular, recordemos que en la implementación y operatividad de todos los requerimientos que se le realizan a las entidades financieras, pues debe cumplir además con lo dispuesto en la Ley 1328 y la Circular Básica Jurídica en la parte 1, capítulo 2, título 1, asociado a garantizar la mitigación de los riesgos que expone al consumidor financiero en cualquier tipo de canal o los instrumentos utilizados. En el caso en particular, estamos hablando de un canal virtual, entonces en internet, en PIPAD, en oficinas, en corresponsales, pero lo que nos compete pues es que debe acatar las obligaciones específicas para la utilización del producto financiero en los distintos canales, identificando las distintas vulnerabilidades informáticas y otorgándole mecanismos fuertes de autenticación para que los consumidores financieros puedan atenderlos. Por su parte, también la jurisprudencia ha sido enfática y reiterativa, y traigo a colación solamente una, la del 19 de diciembre del 2016, con ponencia del magistrado Ariel Salazar Ramírez, quien señaló que la actividad y los riesgos que involucra el ejercicio y el funcionamiento de los servicios que ofrece el interés público de que de ella emerge, los riesgos de pérdida por las transacciones electrónicas corren por su cuenta, y por tanto deben asumir las consecuencias derivadas de la materialización de los riesgos a través de la reparación de los perjuicios causados. Desde luego, si una vez consumada la defraudación, el banco podrá exonerarse de responsabilidad y debe probar que ocurrió por cuenta del culpa del cuentabiente o de sus dependientes, o que su actuar dieron origen al retiro de la cuenta, a la transferencia, a las operaciones cuestionadas. Tal postura ha sido reiterada en providencia del 19 de diciembre del 2020 con magistrado ponente el doctor Rico. Entrando entonces en materia, pues el asunto objeto de la controversia parte de una negación indefinida, que es que la entidad o la parte activa señala no haber realizado la operación que cursó el 13, cual, sí, el 13, me equivoqué, el 13 de diciembre del 2024, Con afectación a la cuenta corriente terminada en el número 3969 de titularidad de la parte activa, conforme lo dispone el artículo 167, lo que conlleva la inversión de la carga de la prueba y le corresponde a la entidad financiera acreditar que efectivamente cumplió y otorgó los mecanismos fuertes de autenticación y además cumplió con los mecanismos de seguridad que debe otorgar, conforme lo dispone la circular básica jurídica. Sobre el particular, observa este despacho que de las documentales emerge que efectivamente existe un usuario, una contraseña asignado a la representante legal de la compañía demandante, la cual además cuenta con un token, usuario que fue colocado de acuerdo con el formato de vinculación y que con anterioridad a estas operaciones venía siendo utilizado sin ninguna situación que generara ningún inconveniente. Es decir, se encuentra acreditado y otorgado los mecanismos fuertes de autenticación, así como el token que se le entregó a la representante legal para la utilización de las transacciones. En cuanto a los requerimientos de seguridad y calidad de la información, la parte 1, título 2, capítulo 1 de la circular básica jurídica en los numerales 2.3.3.1.12 y a su punto 13 señalan que le corresponde a la entidad financiera bloquear el canal si existe operaciones inusuales o hechos que ameriten, circunstancia que no es aplicable al presente asunto. En cuanto a la elaboración del perfil transaccional, las costumbres de las operaciones monetarias que no correspondan a sus hábitos y el deber de confirmación de la entidad financiera respecto a estas operaciones, observa este despacho, pues que del log transaccional aportado con anterioridad a esta operación, y así lo mismo lo declaró el representante legal, es decir, fue ratificado en su declaración y por demás exhibido en el marco de esta audiencia, pues que esta operación se encontraba dentro del perfil, por tanto, pues la confirmación no se predicaba en este asunto. En esos términos, este despacho, y además, ante la inasistencia de la parte demandante que genera esa circunstancia legal de presunción de certeza de los hechos susceptibles de confesión en aplicación del artículo 372, con lo que robustecen las circunstancias asociadas a que la operación cursó con los mecanismos fuertes de autenticación, la entidad financiera acreditó haber cumplido con las obligaciones de seguridad, con lo cual también se aportó un informe de seguridad sobre el particular, evidenciándose claramente que el usuario y el token fue debidamente diligenciado para el efecto de esta operación, y que no se evidencia tampoco dentro del plenario ningún reporte ante centrales de información que afecte el buen nombre y el daño moral ante la inexistencia del incumplimiento de una obligación y tampoco observa este despacho que esta operación hubiese generado un reporte negativo ante centrales de información. Por tanto, se declara próspera la excepción de cumplimiento del Banco de Occidente con las obligaciones contractuales, con esta se aniquilan las pretensiones. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, este despacho resuelve declarar próspera el cumplimiento del Banco de Occidente de las obligaciones contractuales. Segundo, negar las pretensiones. Tercero, sin condena en costas. ¿Tiene algo que manifestar, doctor?
No, señora delegada, de acuerdo con su decisión. Gracias.
Que esté muy bien. Hasta luego.
Hasta luego, doctora, que esté muy bien. Buena tarde.